En febrero del año 2023, el doctor Jesús Martín Fernández llevó a cabo con éxito la primera cirugía cerebral despierta en la que se utilizó un test de inteligencia artificial para identificar y preservar las emociones del paciente. Bueno, pues con este hito no solo ha revolucionado la medicina actual, sino que abre la puerta a nuevas y fascinantes teorías sobre el órgano más misterioso del cuerpo humano, que es el cerebro. Bueno, pues el doctor Jesús Martín Fernández es neurocirujano, es neurocientífico cognitivo y además es ahora ponedor de calles. Doctor Jesús Martín, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Tengo que reconocer que por este programa de radio han pasado personas de toda índole, de toda condición, artistas de renombre, gente muy humilde. Y hoy tengo la sensación de que estoy hablando con una estrella del rock. Lo digo más que nada porque no sé, doctor, si eres consciente de lo que suponen personas como tú para la sociedad.
Pues, o sea, todo lo contrario a la estrella del rock. Me veo más bien como, no sé, un tipo anónimo que está haciendo cosas y que con algunas personas ha conectado nuestro mensaje, solo eso.
Bueno, yo enseguida voy a justificar esta sensación que tengo y que traslado a toda la audiencia, porque, claro, el título de tu libro lo dice todo, Dime qué sientes. Claro, es el diario de un neurocirujano. Hay una expresión que solemos utilizar como un libro abierto y en este caso pues podríamos decir como un cerebro abierto, pero yo ahí necesito saber, doctor, si se puede hacer alguna comparativa entre un libro y un cerebro, si tienen semejanzas.
Bueno, podría tenerlas, podríamos hacer un montón de comparaciones semánticas, pero sí, de alguna forma un libro guarda en sus hojas toda la información que va escrita y el cerebro lo guarda en sus redes neuronales. O sea, ese podría ser el primer ejemplo que se me viene a la cabeza.
Lo he comentado en la entradilla, Jesús, en 2023 fue cuando realizaste la primera cirugía cerebral despierta. ¿Qué recuerdas de aquel momento? Porque claro, todo cerebro en una situación así seguro que suda por dentro. Yo no sé cómo fueron tus emociones.
Bueno, fue una situación increíble para mí porque empezábamos la validación, porque como toda cosa nueva tiene que validarse y demostrarse, o sea que el camino es largo y ha sido largo, pero aquella primera vez fue increíble, ¿no? Porque, bueno, era un tumor de gran complejidad, con Yolanda, que es la paciente, que, bueno, es protagonista del libro, del primer capítulo. Sí. Bueno, hubo una conexión increíble y, bueno, pues ver que Yolanda ahora hace una vida totalmente normal es una sensación que no sabría describirte. Creo que en el incluso ahora es menos fiel lo que te vaya a decir que lo que está en el libro, porque allí lo escribí esa misma noche. Entonces, como que ahí estaba toda flor de piel y no sé, se me pone la piel de gallina.
Hombre, se me está poniendo a mí aquí y estoy en un estudio de radio. Claro, quiero poner en situación a toda la gente que se va conectando minuto a minuto a este programa de radio. Estoy charlando con el doctor Jesús Martín Fernández, que él fue el que llevó a cabo con éxito, además, la primera cirugía cerebral despierta. Doctor, me gustaría que contaras a todos los ponedores en qué consiste la técnica. ¿Se anestesia, se seda? ¿Cómo funciona todo esto? Y a partir de ahí, sobre todo, si se llega a abrir el cráneo. ¿Cómo es algo tan de película, de ciencia ficción y casi tan de terror? ¿Es maravilloso todo lo que hay ahí dentro?
No, para nada. A ver, el secreto principal es que el cerebro no duele, no tiene receptores de dolor ni de presión, por lo tanto podemos abrir un cráneo y tocar el cerebro y la persona dueña de ese cerebro, de ese cerebro no lo notaría. Entonces eso es lo principal. Y luego la otra cosa para entender la técnica es que tenemos una especie de varita mágica que nos dice dónde están las zonas críticas de diferentes funciones cerebrales y es un estimulador eléctrico de baja frecuencia. Entonces, el paciente va haciendo diferentes tareas. En nuestro caso hacemos mucho hincapié en las teorías, en las funciones cognitivas y emocionales, y entonces le vas poniendo varias emociones y al estimular determinadas zonas críticas, el paciente no puede reconocer la emoción. Por lo tanto, tú empiezas a hacer un mapa de dónde están los puntos críticos de esas funciones del cerebro. Y así se puede entrar hacia el tumor de la forma más segura posible.
Madre mía, claro, es que además, Jesús, hay que decir a todos los ponedores que eres una persona muy joven, pero es verdad que ya has hecho pues cosas extraordinarias. Me gustaría preguntarte, ¿Cómo se logran controlar las emociones en un quirófano? Sobre todo sabiendo que tienes en tus manos una vida.
A ver, es una cosa compleja y yo creo que es un momento en el que no tienes opciones de estar ni nervioso, ni tenso. Ni, o sea, normalmente los neurocirujanos, o sea, somos personas que mantenemos la sangre fría en situaciones o en situaciones que pueden ser o potencialmente complicadas. Yo creo que en ese momento estás tan enfocado en lo que tienes que hacer. O sea, sabes que tienes tanta responsabilidad que no piensas en va a pasar algo, ¿no? Sino que vas enfocado a, en concreto con esta técnica, tengo 2 horas y media para extirpar el tumor, necesito ir valorando lo que la paciente, lo que le va pasando al paciente online, y como que no tienes tiempo de pensar en ti. No tienes tiempo para hacer insight y ver cómo estás, sino que ahí estás dedicado a otra persona, no hay hueco para nada más.
Hay un capítulo en tu libro que me ha encantado, que se llama Preservar las emociones. ¿En qué ayudó la inteligencia artificial a la hora de realizarle la intervención a Yolanda?
Sí, la IA solo ha sido un instrumento que seguimos utilizando para desarrollar nuestros test. Lo que te permite la IA es darle muchos datos y que te deduzca patrones o que los induzca. Entonces, no es que la IA, cuando vayamos a la cirugía, nos diga aquí, aquí y aquí no se puede tocar. O sea, no la IA no es lo que parece, ¿no? Pero sí que la IA te permite, por ejemplo, grabar a una serie de actores haciendo emociones muy complejas, generar una base de datos y luego extraer como los valores medios de todo eso para tú decir, ok, tengo una serie de avatares o una serie de caras que van a representar el valor medio de la nostalgia, de la melancolía, del sarcasmo, de la ironía, de todo esto. Entonces, la IA es un instrumento pues, que nos permite traquear al detalle las emociones de actores y luego hacer como una base de datos.
Bueno, emociones que me imagino que pues que en ocasiones no se tienen en cuenta y que con tu maestría pues estás intentando que no se pierdan las cirugías del cerebro. Eso me parece alucinante. Y en el libro Dime qué sientes, comentas qué le pasó a tu tío y qué supuso ese hecho en tu vida y carrera. Me gustaría que nos dieras a conocer a todos los ponedores de calles qué le pasó a él y para qué te ha servido su ejemplo.
Sí, a ver, yo estudiaba cuarto de medicina y, bueno, a mi tío le diagnostican un tumor cerebral. Y, bueno, normalmente, también es cierto que hace 8 o 9 años la neurocirugía, pues, no era lo que es ahora y tampoco estaba muy extendida la cirugía despierta, sigue sin estarlo, a pesar que ha demostrado ser efectiva y eficiente. Pero, bueno... tras la cirugía podía hablar y podía moverse, pero perdió totalmente tanto el sentimiento, no tan la capacidad para encarnar las emociones como para verla en la cara de los demás. No podía leer los contextos sociales y tener un comportamiento adecuado, ¿no? Perdió la capacidad para sentir placer, para hacer música. Entonces, yo lo que pensé ahí es, quiero ser neurocirujano y creo que la cirugía despierta debe haber una forma de tratar de impedir esto, ¿no? Y ahí fue cuando conocí al profesor Dufo, que es el que empezó con toda esta parte más cognitiva y emocional de la cirugía despierta, y me fui a Montpellier a conocerlo y a desarrollar, bueno, a inspirarme para desarrollar lo que hemos desarrollado y que ahora estamos haciendo por muchos países del mundo.
Yeah. Jesús, doctor, la mayoría de los ponedores que nos están escuchando ahora, pues seguro que, bueno, que hemos pasado o conocemos a alguien que ha pasado por un quirófano. Sabemos que hay ambiente frío, que hay luz intensa, el personal sanitario. Hombre, todo aquello es como una ceremonia. Y por eso, doctor, me pregunto lo de trabajar en un quirófano con tanta gente, entre especialistas, estudiantes, cámaras, hay mucho bullicio. Ahí los doctores, los neurocirujanos, ¿no os distraéis?
Mira, la verdad es que por suerte o por desgracia, cuando vamos a los diferentes países, los colegas que nos consultan y que nos llaman para hacer la cirugía, sí que se genera cierto revuelo, porque también es algo curioso, incluso para gente del propio hospital, ¿no? Y bueno, suele haber pues más estudiantes de lo normal, más colegas de lo normal, y también varias cámaras porque estamos grabando un documental. Al final nosotros siempre ponemos un tope, un límite, de por ejemplo 10 personas máximo en el quirófano, porque no es un sitio en el que debe estar muchas personas por cuestiones de de salud, por cuestiones de evitar la infección y de que no debe haber demasiada gente, ¿no? O sea, a mí no me molesta especialmente el ruido, pero creo que es importante que no haya demasiada gente en el quirófano por el propio paciente.
Ya. Claro, y además, con todos estos avances que hay, todos los días hay cosas nuevas, ¿qué nuevas puertas se están abriendo en la neurociencia?
Bueno, en la neurociencia hay muchas cosas, muchas cosas. Nosotros nos dedicamos sobre todo a lo que es las funciones cognitivas, o sea, los modelos de la mente humana, y lo hacemos en parte a través de la cirugía despierta, porque eso nos permite extraer datos y generar nuevos modelos para así ayudar a otros pacientes, ¿no? Pero también tenemos varias líneas abiertas. Una es en el trastorno mental, en pacientes con esquizofrenia, con diferentes trastornos mentales, que intentamos estudiar qué pasa en esos cerebros, qué pasa en esas redes neurales. Y luego tenemos otro campo abierto, que, bueno, soy cabeza de equipo en el estudio ahora en astronautas de las funciones cognitivas y emocionales tras episodios largos de aislamiento, ¿no? Y son un poco las puertas que tenemos abiertas en este momento.
Como para llamar a todas esas puertas, madre mía. Con los detalles que puedas darnos, sí que me gustaría saber, doctor, ¿cómo hiciste la cirugía al pianista para seguir protegiendo sus habilidades musicales, para que él pudiese tocar de nuevo el piano?
Mira, justo ahora hemos publicado hace apenas un mes un artículo científico con mi mentor, con el profesor Dufault, que es referente mundial, de por qué debe cambiarse el paradigma de poner a tocar al paciente músico en la cirugía. Y es que, aunque pueda parecer paradójico, la música es un comportamiento dirigido tremendamente complejo que no tiene un punto concreto en el cerebro. Entonces, lo que proponemos es, en lugar de poner a tocar al paciente, analizar cada una de esas redes que sí que podemos localizar en cada persona, ¿no? Y que tienen un punto diferente, que es reconocimiento de emociones, la atención, que es fundamental para la creatividad, la percepción de uno mismo, porque uno cuando crea está todo el tiempo autoevaluándose, lo que es el feedback auditivo motor. O sea, proponemos hacerlo por separado, porque si solo vamos estimulando, ¿no?, inhibiendo, cuando el paciente está tocando música, nos vamos a perder la capacidad de preservar todo lo otro que al final per se va a dar lugar a la música. Y eso es un poco lo que hicimos en el caso de David, y es lo que hemos hecho en muchos otros casos.
Es impresionante. Y hablando de música, doctor, creo que es una de tus aficiones favoritas, según he leído en el libro. Estudiaste guitarra clásica, composición y orquestación. Pero una pregunta que te quiero lanzar aquí a las 5:30 en directo en la cadena COPE. Guitarra.
Es más difícil manejar la batuta de dirección de orquesta. Creo que eso es lo más difícil de todo. No, obviamente es más difícil hacer una cirugía que tocar una obra o escribir una banda sonora para orquesta sinfónica. Escribir una banda sonora para orquesta o una pieza para orquesta sinfónica lleva más horas que una cirugía, pero en realidad con el bisturí le cambias la vida a una persona, y con lo otro solo se la endulzas por un rato.
Voy a lanzar una pregunta, Jesús, que no estaba prevista para ahora, pero me apetece mucho hacértela. ¿Sigues encontrando motivos e ilusiones para cruzar al otro lado del río? Eso es importante.
Sí, todo el tiempo. Uh-huh. Lo estamos cruzando, yo creo que estamos nadando, ¿no?, hacia el otro lado en muchos sentidos. Uh-huh. Y bueno, hablando de ríos y mares y cruzar al otro lado, pues justo venimos de estar un mes en Latinoamérica, en varios países diferentes, operando y divulgando la técnica, y ahora nos volvemos a ir. Y nos quedan como, pues no sé, 6 o 7 países por recorrer este año. Y seguimos como cruzando ríos, ¿no?, y nadando hacia el otro lado.
He leído en muchos libros que el cerebro es como un metasistema. Además, haces varias comparativas, como si fuera un mapamundi. Si es así, ¿en qué momento estamos, doctor? ¿Se ha descubierto ya América? ¿Hemos dado la vuelta al mundo? ¿Estamos conociendo ya dónde están los polos? O, por ejemplo, ¿cuánto nos queda por descubrir? ¿El cerebro es tan maravilloso?
Pues mira, nos queda demasiado, porque el problema es que, si comparamos el cerebro con un mapamundi, el problema que tenemos es que cada persona tiene un mapamundi diferente, que además se va adaptando a las circunstancias del exterior. Por lo tanto, no, imagínate lo complejo, ¿no? Ya nos queda mucho por descubrir del mapa mundi, entender cómo las ciudades están conectadas a pesar de que están de punta a punta, y después entender que en cada persona estas ciudades se van a iluminar de una forma diferente. O sea que queda bastante.
Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, doctor, y ya nos estamos quedando sin tiempo, es el caso de la paciente políglota, por cómo cuentas la previa hasta el partido, el interés por entender qué es el habla, la cantidad de vertientes que tiene, bueno, pues que la gente que interviene, el proceso, por ejemplo, tangible y no tangible, que ocurre lo mismo con Davide y también con la ilusión por no perder pues sus capacidades de tocar el piano. Pero ahí, no sé, ¿cuántos pasos se dan después de cada una de estas intervenciones? Y esa técnica, sobre todo, doctor. Porque claro, en el libro dejas claro que no es solamente abrir el cráneo y comenzar con la intervención.
No, no, de hecho, a ver, no es habitual que el neurocirujano se especialice en este campo. Y es un poco lo que nosotros defendemos, que el neurocirujano, como cualquier otro profesional, es muy difícil ser periodista de tele, radio, o ser actor de teatro, de cine, de televisión. O sea, el neurocirujano normalmente hace muchas cosas, muchos campos diferentes. Yo lo que propongo es hacer uno solo, aunque sea muy, muy concreto, y es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, creo que eso nos permite entender más el proceso y dedicarle más tiempo. Nosotros hacemos una evaluación exhaustiva del paciente que vamos a operar, incluso cuando estamos en el extranjero, con la dificultad de otros idiomas y demás, hacemos 3, 4, 5 horas de evaluación los días antes de la cirugía. Queremos saber quién es, quiénes son las personas que le rodean, cuál es el ambiente en casa, cómo ha cambiado su calidad de vida, qué problemas han podido surgir por la aparición del tumor, porque así adaptamos las tareas que vamos a hacer en el quirófano. Claro. De otra forma es imposible. Hacemos los test a la carta y los adaptamos a lo que el paciente le ha pasado o le está pasando. Y eso requiere mucho estudio y mucha dedicación. No, nosotros no operamos todos los días. Eso es un poco quizás la diferencia con otros equipos. O sea, operamos muchos menos días, pero estudiamos mucho más tiempo.
Pues doctor, se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Algún día tendremos que retomar cosas del Alzheimer, cosas de, bueno, el peso que tiene la música en el cerebro. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, Jesús, que más adelante, doctor, las recuperaremos para tratarlo aquí en Poniendo las Calles. Quiero recordar a toda la audiencia que he charlado con el doctor Jesús Martín Fernández. Gracias por atendernos, pero sobre todo, doctor, de verdad, gracias por lo que haces.
Muchas gracias, cuídate, gracias.
Un abrazo muy fuerte.